¿Usted se autolevantaría un monumento? Me dirijo a usted que está ahí en Barcelona.
No, no me autoerigiría un monumento. Lo que sí haría sería comenzar recitándole un poema que yo aprendí hace más de 30 años y que de pronto cuando lo he oído hablar acude a mi mente desde disparado de hace 30 años. Era un poema que decía, escrito por un surrealista español, y decía: la camella enrorezada asistía al rosisterio, un sonido de campana se llevaba el agua dentro, la que hacía de camella daba saltos en el techo, la azucena se movía en el agua del ropero, y al venir los detectives llovidísimos y densos, todos éramos dormidos en un agua de 2 metros.
¿Dónde está usted? Que no le escucho bien.
Estoy en Barcelona.
¿Pero en qué lugar?
En el Hotel Ritz.
¿No ha podido usted acercarse a la emisora?
Estoy con 39.5 de fiebre, con un abrigo, una bufanda en torno de mi cuello y mucha esperanza en el corazón.
¿Por qué ha querido estar así esta noche? ¿Por qué he querido estar aquí, en esta colina?
El título de su emisión me parecía un título próximo de mis títulos. Y quería saber qué llevaba dentro de su alma este hombre que se atrevía a llamarse nada menos que el loco de la colina.
Esta tarde he visto su película Viva la Muerte. ¿Qué hay detrás de una frase así, Viva la Muerte?
Es una antifrase. Es una frase horrible. Yo estoy a favor de la vida. Estoy en contra de la muerte. Estoy en contra de los hombres que gritaron Viva la Muerte.
¿Recuerda que yo...?
¿La muerte?
Sí.
¿Me permite?
Sí.
La muerte es algo muy especial. Usted conoce la historia de aquel soldado que, estando en una ciudad con el castillo real, vio a la muerte, y la muerte le hizo un signo raro. Y entonces el soldado fue a ver al rey y le dijo: la muerte me ha hecho un signo muy raro. ¿Por qué? Tengo que huir de esta ciudad. Y el rey le dio un caballo para que huyera, y huyó a Samarcanda. Y entonces el rey llamó a la muerte y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué haces signos tan raros y agriedes a mis soldados? Dice: yo no hice, dijo la muerte, yo no hice signos raros. Lo que ocurre es que me llamaba la atención que estuviera en esta ciudad cuando tenemos cita en Samarcanda. Intentamos, como ves, escapar al destino, pero el destino corre más que nosotros.
¿No es un cuento árabe recogido por Borges?
Sí, Borges lo ha recogido, sí.
Yo recordaba cuando Unamuno en la Universidad de Salamanca dijo: viva la inteligencia, y Millán Astray se levantó colérico y gritó: muera la inteligencia, viva la muerte.
Sí. Unamuno era un hombre que yo quisiera que fuera mi maestro. Era un hombre que iba a contrapelo. Y cuando el Parlamento español decidió quitar de las escuelas a los cristos, Unamuno, el escritor de La agonía del cristianismo, se presentó con un Cristo, un enorme Cristo. Y cuando este hombre, que había estado a favor al comienzo de la guerra con el ejército franquista, fue él el que se opuso a ellos gritando: venceréis, pero no convenceréis.
Voilà, Fernando Arrabal.
Je t'aime, oh oui, je t'aime.
dijo Aro Teglen en El País: la verdad es que Arrabal ha roto el teatro de una forma como no lo ha roto nadie en el mundo, como Picasso rompió la pintura. Leo en una revista francesa: Arrabal, un barba azul de mejillas rosas y piel de color de muslo de ninfa excitada. No parece que este gran libertario haya respondido con una cierta comprensión a la incomprensión que tan abundantemente y variadamente se le ha tributado.
Desde hace años yo estoy con los incomprendidos y milito por las causas perdidas. Por eso hoy milito por la mujer, pero no milito por la mujer feminista, milito por la mujer que seduce, como esa mujer que canta en ese disco que tú nos pasas. La seducción fue condenada.
Sí. La seducción fue condenada.
Sí, por la iglesia, por ser considerada como algo diabólico. Y sin embargo, hoy sigue en la sombra. A pesar de la resurrección de todo lo maldito, del sexo, de la perversión. Es curioso que las feministas se opongan a la estructura falócrata sin emplear nunca la seducción, como si les diera vergüenza, como si pensaran que se iban a prostituir o a ser vasallas, cuando la seducción representa la dominación del universo simbólico, mientras que lo nuestro, el poder, solo representa el dominio del universo real. A mí me gustaría ser mujer. Me gustaría parir y seducir. Y yo solamente puedo gozar.
Ole. Fernando Arrabal, después de tantas matanzas y atrocidades de los últimos 400.000 años, ¿nos fumamos un cigarrito?
Muy bien.
Y a pesar de los 39 grados.
Déjame que te lea otro poema.
Ah, vale.
Que cuando te digo leo, hablo como Valladares, que también me decía: voy a leerte un poema. Y él nunca los había escrito, porque en la cárcel no podía escribir. Los leía de memoria. Yo te voy a leer otro poema que lo leo a través de 30 años. Era un grupo de muchachos extraordinarios que hubieran podido, hubieran querido ser locos de las colinas, y que eran los postistas españoles. Y uno de ellos escribió, y permíteme que sea rápido en el ritmo, decía: por la sábana, sábana, por la esquina de la cama, por el borde del espejo, por el fondo del ropero, por la mesa y la bombilla, por la silla de rejilla, la mosquita pisa y pasa, vuela y posa por la casa. ¡Qué agonía de begonia! ¡Qué armonía en una mosca!
Qué hermoso. ¿El fundador del postismo fue Carlos Edmundo de Ory?
Sí, fue uno de los grandes colaboradores al postismo. Yo pienso en otros también, sí. Yo pienso en Carriedo, yo pienso en Fernández Arroyo. Yo pienso sobre todo a Chicharro. Aquel hombre que decía cosas como: Claudio Cuello pinta un pollo en la tabla de un pupitre, con un párpado caído representa al animal. Los pinceles llevan ristre el lunático pintor, sin cansarse pinta, insiste, tiene un tallo entre los dientes de amarillo tulipán. Es decir, eran hombres que llevaban al mundo de lo serio, al mundo del arte, al mundo de la poesía, maneras de hacer completamente cochambrosas, y paralelamente intentaban destrozar el arte establecido ya.
Hace unos días estuvo en esta colina Carlos Edmundo de Ori y comentamos, bueno, que se te había parecido la Virgen María, y él dijo esto.
No sé si es trascendente o algo de tipo más bien publicitario, pero aparte a los místicos y a ciertos pastores o pastoras que se le aparecían la Virgen oficialmente, porque esta aparición es una aparición que es privada y además no tenemos la prueba ante jurado ninguno. No hay, pero
no ya, se sabe lo que le ha dicho la Virgen.
Bueno, la Virgen no, sí, parece ser que le ha dictado una novela. Lo que pasa es que yo no la he leído la novela, pero de todas maneras había un poeta francés que se llamaba Marjaco, que se le apareció a la Virgen en un cine. Además, me gustaría saber dónde se le apareció la Virgen, porque si fue en su casa, ¿en qué cuarto se le apareció la Virgen y a qué hora? Es muy importante, porque yo sé que, por libros místicos que he leído, que la Virgen se puede aparecer a ciertas horas de la noche.
Ya. Entonces, pero, lo de Arrabal es un plagio.
Bueno, yo creo que como idea, como idea. De todas maneras, esto no sé, aquí parece que ha tenido mucha repercusión.
Mucha. ¿En París hubiera pasado inadvertido?
Sí, yo creo que tendría que haber dicho que se le había aparecido el general de Gaulle, por ejemplo. Que hubiera sido ya, que también se puede aparecer.
¿Qué piensas, Fernando Arrabal?
Me parece que coloca preguntas importantes. Primera pregunta, ¿quién soy yo para decir que se me ha aparecido la Virgen? Yo no puedo decirlo. Hay autoridades que lo pueden certificar y que no lo puede, y que nunca lo harán. Yo, hace 30 años, me tomaba todo muy en serio, me tomé muy en serio el postismo, me tomé muy en serio la poesía, me tomé muy en serio los exámenes de superdotado y me tomé muy en serio la religión cuando la practiqué. Pero el tiempo pasa y yo no sé si este hecho que describo con mucho detalle en mi novela La torre herida por el rayo tiene tanto interés como se pretende. Yo creo que el interés reside en el hecho de que estoy intentando cambiar las mentalidades y una vez más hacer entrar en el mundo de lo serio aspectos considerados como ridículos o no respetables. Yo creo que hace 30 años a muchos se les apareció la Virgen, o muchos quisieron que se les apareciera la Virgen.